Hola a todos y bienvenidos a los Líderes en Supply Chain Podcast. Soy tu anfitrión, Xavier Bazáñez, Managing Director Latam en Alcott Global. Para mí es un gran placer presentarles a François Simon-Pietri. Bienvenido, François.
Hola, Xavier, ¿cómo estás?
Gracias por estar con nosotros, François. Para nosotros es un placer. Permítame presentarte, François Simon-Pietri. Se graduó en Venezuela, trabajó en Procter & Gamble en sus inicios de carrera. 16 años estuvo con Procter, donde pues, aprendió su forma de ser y su forma de trabajar, seguramente. Estuvo trabajando para México, para América Central y la región andina en Procter. Y posteriormente estuvo como General Manager y Presidente del Board para Jardin Consumer Solutions. Estuvo con ellos unos 3-4 años y hizo cosas muy interesantes que seguro nos va a comentar más adelante. Posteriormente estuvo como Executive Vice President reportándole al CEO en Chocolates El Rey, donde hizo pues también importante aporte dentro de esa industria del chocolate. Y posteriormente pasó a trabajar con McCain Foods, estuvo como General Manager en la región andina, trabajando pues con el negocio de producto congelado. Volvió a estar unos 7 meses ayudando en un proyecto especial en Go to Market para Chocolates El Rey en Estados Unidos y actualmente se encuentra como General Manager en Corbuma en Estados Unidos, en la filial de Estados Unidos, pues luchando con ese mercado estadounidense. Pues bienvenido, François, para mí es un placer tenerte. Adelante.
Muchas gracias, Xavier. Saludos a ti y a tus escuchas.
Vale, pues excelente. François, pues cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio tuyo en Procter & Gamble. Pues todas las personas que han pasado por Procter dicen que es una escuela donde uno aprende formas de trabajar, formas de hacer las cosas, procedimientos. ¿Qué te dejó? ¿Cómo fueron esos inicios en Procter & Gamble Venezuela? Cuéntanos.
Yo inicié en 1990, una semana después que me entregaron el título de ingeniero mecánico. Y entré en una planta en un departamento con 60 trabajadores y con una rotación de 24/6. Fue un shock, sin duda. Ahí tuve la oportunidad de aprender sistemas de producción que no había visto en la universidad, como Hoshin. Empezamos a tener KPIs ya pegados en las paredes, empezaba a ver la visibilidad de los KPIs. No había computadoras en esa época. Digamos, no había computadoras en todas las estaciones de trabajo, ¿no? Estuvimos trabajando la parte TPM, eficiencias, pero eran comienzos, ¿no? Estamos hablando de los años 90. Posteriormente estuve en una asignación especial en Canadá para el lanzamiento de uno de los productos que en ese momento era bastante revolucionario, que era Pantene. Y básicamente en este primer periodo, mis primeros 3 años en Procter, fueron enfocados en la parte de producción. Y ahí realmente aprendí lo que es, cómo debería ser el manejo de un equipo de trabajo que tiene unidad de propósito. En este caso es un grupo de gente maximizando la producción. Y luego a lo largo de la carrera, que te contaré más adelante, en marketing, eso no aplicaba. Pero luego fue un skill excelente cuando fui gerente general. Entonces, primeros 3 años la parte de trabajo en equipo, bajo un grupo de gente con unidad de propósito, bien enfocado en producción. Luego pasé al área de logística y en esa época, en el año 94, estaba comenzando el inter-country sourcing, es decir, la globalización. A mí me tocó arrancar una planta en Bogotá para suplir el mercado venezolano En ese momento las herramientas básicamente eran muy rutinarias, eran muy sencillas para manejar Excel, para manejar los inventarios, eran hojas de Excel que hacíamos nosotros, que hoy en día pues básicamente eso sería risible, ¿no? Ahí estuve unos 2 años y luego finalmente completé la parte de supply chain en el área de distribución. Este fue un cargo que me había ofrecido la compañía, había un desafío importante en distribución y yo no lo quería. Y sin embargo resultó ser una de las experiencias más bonitas de mi carrera, ¿no? El tema de cómo generar una estrategia competitiva que permitiera subir la eficiencia a la vez que bajaba los costos de lo que era la parte de distribución y transporte a nivel nacional. En el año 96, 97, yo pedí una asignación en el área de marketing, estaba más interesado en la parte comercial, en entender la parte comercial del negocio, y pues ahí estuve hasta que me retiré de Procter, estuve 10 años en el área de marketing, y aquí pues pasaba de, en supply chain uno trabaja con diferentes funciones enfocados en la cadena de suministro. Y básicamente el trabajo en equipo es algo bastante común. La gente tiene ese skill, está en el DNA de supply chain. Cuando te vas a marketing, eso cambia un poco, una función un poco más individualista, donde pues uno manejaba su marca y era básicamente muy competitiva la relación con las otras áreas de marketing. Ahí se aprendió básicamente a manejar un negocio. Con su P&L, un negocio a pequeña escala, pero digamos estaba el concepto de todo el negocio, ¿no? Lo que era la marca ante el consumidor, el P&L, la utilidad de la marca, pues. También estuve la oportunidad de trabajar en los mercados locales, que llamaban MDOs, en los mercados regionales, que eran los GBUs. Estuve asignaciones en México y Centroamérica, manejando negocios grandes de 250 millones de dólares. Y finalmente la carrera en Procter la concluí en el año 2003 en el área de M&As. La compañía había hecho dos grandes adquisiciones, una fue Vela y la otra fue Gillette, y a mí me tocó manejar estos negocios, una parte en el área andina, otra parte en Venezuela. Eran negocios bastante grandes, ¿no? Ahí afortunadamente logramos implementar un modelo de integración. Y ahí me remito mucho a mis aprendizajes de supply chain, que permitió que las compañías crecieran ambas durante su adquisición, que era un poquito inédito, porque generalmente las compañías sufren mucho en los procesos de integración. En este caso, la compañía creció, de hecho, llegaron a record share las dos. Bueno, y también, y finalmente, ya retirándome de Procter, me tocó mi primera implementación de SAP, que sobre todo tiene un impacto a nivel de cadena de suministro tremendo.
Sí, me imagino todo eso. Y es justamente, pues tuviste un aprendizaje muy interesante porque pues estando ya bien en el área de cadena de suministro, yo suelo decir mucho que es como, en cadena de suministro es como estar como de un director de orquesta, ¿no? Donde estás haciendo que cada eslabón de esa cadena funcione con el equipo de mercadeo, con el equipo de ventas, con el equipo de finanzas, con el equipo de producción, sincronizando todas esas actividades. Y la gente que pasa por cadena de suministro creo que puede hacer mejores trabajos incluso cuando empiezan a hacer desempeños de gerente general, como tú mismo indicaste. O sea, que eso te debe haber ayudado y te debe haber dejado unos aprendizajes importantes para poder manejar esos negocios, ¿correcto?
Así es, Javier. De hecho, te agregaría una cosa. La función de cadena de suministro te ayuda a manejar la orquesta, pero hacer que cada instrumento toque lo mejor posible. Entonces, quizás cuando tú, a mí me ayudó mucho, porque no es solo trabajar en equipo, es maximizar el trabajo del equipo. Es decir, ¿cómo hago que las cosas sean complementarias, sumen? Y no tengas negativos en el proceso. Eso creo que es algo sin duda que yo agradezco mucho a mi paso por supply chain y que jamás no creo que lo hubiese aprendido en otra área.
Sí, definitivamente. Y eso es justamente lo que tú has dicho, es el afinamiento de esos instrumentos y es esa sincronización perfecta lo bonito que te enseña el área de cadena de suministro. Y supongo pues que eso te debe haber ayudado mucho en tu próximo aventura cuando estuviste con Jardín. Cuéntanos cómo estuvo ese paso a Jardín, tu salida de Procter y cuando entraste a Jardín, cómo manejaste ese nuevo reto de gerente general y presidente del board.
Es Jarden, ¿no?
Ajá.
Y esta era una compañía de Fortune 500. Era una compañía que el gran desafío que tenía era que el área tenía una planta bastante grande en Venezuela y el área comercial y el área operativa trabajaban de forma antagónica. La planta producía los tamaños que la hacía más eficiente y mercadeo vendía unos productos que la fábrica no estaba produciendo. Y habían quiebres de inventario, servicio al cliente, etc. Entonces, el gran desafío fue incorporar a la planta y al equipo comercial bajo un plan de negocio. Y pues te imaginarías que con la experiencia que uno traía, pues el trabajo al principio fue un shock también entender de que una empresa, digamos, que era ya exitosa y rentable, perdía mucha oportunidad simplemente por una diatriba interna tremenda. Entonces, el primer objetivo fue, como te dije, armar un plan de negocio y poner a los dos equipos a funcionar, primero a entenderlo y segundo a maximizar ese plan de negocio. Y cuando te digo maximizar es cuando tienes a un gerente de planta tomando decisiones de negocio sin que tú tengas que estar encima de él. Una persona que pueda entender la rentabilidad de la compañía y entender que está produciendo algo que no se vende y se va a guardar en inventario un año y no está produciendo lo que a lo mejor estás en out of stock en el momento.
Correcto, y eso es vital, y me has hecho acordar cuando a mí me ha tocado implementar procesos de sincronización entre mercado y ventas, pues que para eso es el área de cadena de suministro y es lo que llaman el Sales and Operation Planning Process, ¿no? Y
Exacto.
cómo, exactamente, y cómo a veces encontrarte con gente discutiendo en una mesa de manufactura diciendo, yo te estoy produciendo esto, vende esto, y el de mercado dice, yo no necesito vender esto, lo que necesito es vender este otro tipo de producto. Y seguramente conseguiste ese tipo de choques en esas mesas de esas dos funciones antagónicas, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, tuvimos que hacer el a nivel de supply chain se hicieron cambios importantes con gente que traía otro liderazgo y que entendía que el jefe de toda la compañía era el consumidor, pues. Y era básicamente como una persona que va a pedir una camisa azul y tú le das una verde. Y dentro de la compañía te dicen que no eres un buen comercial porque no vendes la verde, cuando el consumidor quiere una azul. Entonces, digamos, eso para hacerte un resumen, en unos 3 o 4 años logró que la compañía se convirtiera en la subsidiaria más grande que había después de Estados Unidos. Fue una época de mucho crecimiento, era un negocio de más de 200 millones de dólares. Y también se hizo un trabajo en mercadeo importante, estaba comenzando Twitter. Y tomamos ahí un poquito liderazgo en Twitter y con algunas celebridades y el negocio pues respondió muy bien. Las dos marcas quedaron reconocidas en Venezuela como número uno en sus categorías, ¿no? Fue una experiencia bonita.
Oh, qué bueno, de verdad, pues me llena de gusto saber que esas experticias del área de cadena de suministro las pudiste aplicar y hacer que un negocio pues empezara a hacerlo más profitable, más rentable, ¿no? Y veo que después te fuiste o te moviste como Executive Vice President Chocolates al Rey, que para muchos diríamos que es una delicia trabajar en una compañía de chocolate, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso.
Así es, así es. No tienes idea la cantidad de chocolate que comíamos al día. Era exquisito. Pero fíjate que Chocolates del Rey, hasta ese momento, yo tenía ya unos 19 años de experiencia, siempre en corporaciones. Chocolates del Rey era la primera empresa familiar donde iba a trabajar, directamente reportando al dueño, ¿no? Entonces, aquí se presenta un desafío, interesantísimo porque el rango de acción que tienes en una empresa familiar es mucho mayor que en una corporación. Y vuelvo a resaltar que la experiencia de supply para mí fue clave, porque para tú poder lograr, digamos, cuando en una compañía familiar no tienes todo el staff que tienes en una corporación, básicamente es como volar un avión sin tablero de instrumentos, ¿no? Lo que tú puedas, o el aprendizaje que uno tenga de tanto de la cadena de suministro representa el 60% de los costos de una compañía. Entonces, you have to have that right. Eso tiene que estar bien. Y el segundo era, específicamente en Chocolates del Rey, era un producto excepcionalmente reconocido por el consumidor con dos problemas. Uno, era un producto que no había en el mercado, tenía unos out of stocks tremendo. Ese fue el primer desafío. Y ahí es donde la compañía estaba dejando de digamos, crecer y materializar la utilidad, ¿no? Y el segundo punto era que la oferta del negocio estaba enfocada en los tamaños grandes, más que todo al área de food service y consumidores de tamaños de a kilo, cuando el negocio de chocolates era mucho más rentable en tamaños pequeños y en un área de negocio que desarrollamos que se llamaba regalos, el chocolate como un regalo, como un héroe. Y básicamente, pues nos enfocamos en desarrollar eso, lo que implicaba que una planta que producía kilos en grandes cantidades con muy pocos cambios, hubo que moverla a una planta que producía 5 gramos, unidades de 5 gramos, o sea, imagínate la diferencia de un kilo a 5 gramos, y que tenía que tener muchos cambios. Entonces, venderle a una planta que iba a ser menos eficiente y más costosa fue muy difícil. Y básicamente, de nuevo, ahí un poquito convocando a los sectores de la cadena de supply chain a ver un plan de negocio y enfocarse en la utilidad de la compañía, en el EBITDA, y no en los demás KPIs que son más pequeños y realmente están ahí subordinados a el EBITDA, pues básicamente la utilidad de la compañía. Y eso tomó un par de meses, te diría casi que de años. Pero una vez que la compañía toda, incluso te digo, tenía un sindicato y con el sindicato hablábamos de productividad y de utilidad. Una vez que eso se entendió, ellos, Supply Chain logró apoyar ese proceso de cambio que para la compañía fue extraordinario. La compañía, o sea, que no solo lo que creció la compañía, sino que incluso fue reconocida con premios internacionales en chocolate, premio mundial. La compañía tiene premio mundial del mejor chocolate blanco del mundo. En varios años se ganó, ¿no? Pues básicamente era un poco orientar la compañía hacia lo que el mercado pedía y no hacia lo que estábamos en ese momento haciendo, ¿no?
Oye, qué interesante, sobre todo eso de darle la vuelta y poder hacerle entender pues a los equipos de manufactura, ¿no? Y de distribución, que es importante pues tener la variedad de los SKUs necesarios para ese consumidor final, porque al final él es el dueño del negocio, para lo que uno está trabajando, ¿correcto?
Correcto, y fíjate que en el caso de la planta, aún teniendo menos indicadores de eficiencia y más costos, se logró mucho mayor utilidad y reinversión en la planta y en toda la cadena de suministro, no solo en la planta. Entre uno de los eslabones más importantes de esta cadena de suministro es el agricultor, la mata de cacao, que quizás cuando tú estás en una compañía como Yarden o Procter & Gamble no llegas hasta ese nivel de influencia, digamos, en el productor de un surfactante o de unas planchas, por ejemplo, o de unos cables, aquí llegamos hasta la mata de cacao. Entonces, el tema era incorporar a la mata de cacao dentro de todo ese proceso para asegurar que tuviéramos los diferentes tipos de cacao para darle al consumidor lo que él quería. Entonces, se logró mejorar el reducir los out of stock al mínimo, menos de 5%. Y a la parte de eso le diste un portafolio de productos que ellos no tenían. Entonces empezó a verse el chocolate en los aeropuertos. Se convirtió en uno de los productos de mayor exportación en Venezuela. Es decir, era muy común ver a una persona que iba a visitar a gente afuera que llevara un chocolate del Rey de regalo en sus diferentes estuches y presentaciones. Otra cosa, quizás a destacar, que en una empresa familiar el involucramiento, por ejemplo, en un M&A, es muy diferente a una corporación. Entonces, logramos identificar alguna empresa en particular que podía agregar mucho valor a la compañía. Básicamente lo que hicimos fue integrarnos verticalmente con una distribuidora, la adquirimos y eso incrementó las ventas en 25% y la rentabilidad en 35%.
Wow.
Entonces, realmente ahí la experiencia en M&A fue muy importante.
Qué bueno, qué bueno. Muy, muy interesante toda esa experiencia porque pues pudiste aplicar, digamos, todos los conocimientos tanto del área de cadena de suministro como de manejo de P&L para hacer lograr y levantar a un negocio tan bonito como es el negocio del chocolate, donde pues das realmente un valor agregado a los productos y no es un commodity como tal, sino puedes darle ese valor agregado, ¿no? Y cosa curiosa que después pasaste a un negocio que, digamos, pudiéramos decir que es full commodity, ¿no? Que es McCain con papas. Cuéntanos, ¿cómo estuvo ese paso por McCain? ¿Qué aprendizajes tuviste y qué pudiste aportar en el negocio de McCain en el área andina?
Bueno, McCain es el regreso a una compañía familiar corporativizada. Es una compañía propiedad de la familia McCain, 100%, no es pública. Es una compañía que si bien te da un gran nivel de autonomía, pues ya estaba en un proceso de establecimiento de una corporación y con la disciplina corporativa, ¿no? Específicamente el área andina, pues hay dos cosas a destacar. Una, tenía una planta muy importante en Colombia. La papa es un rubro, es el primero o el segundo rubro agrícola más importante que mayor empleo genera en el país. Y el segundo, en Colombia, pues muy recientemente que yo fui nombrado, se escogió para liderizar un proyecto con el Premio Nobel de la Paz, que era el profesor Muhammad Yunus, que era un proyecto del impacto de la papa sobre la responsabilidad social, pues sobre del empresario sobre el cultivo de la papa. Es un mundo, McCain es el líder a nivel mundial en la papa. En el caso de Colombia, te puedo decir que era un país con más de 100.000 clientes directos. El área andina, Venezuela, era el negocio más grande y muy rentable. Y pues en ese proceso me tocó cerrar la subsidiaria de Venezuela, pues por los problemas políticos que habían en ese momento, y reconstruir el área andina para poder entregar resultados sacando la mitad del negocio, pues prácticamente que era Venezuela. Entonces, hubo que reenfocar el negocio. Una de las cosas muy importantes aquí es, este es un negocio que opera en tres canales: el food service, el QSR, que son cadenas de comida rápida, y retail. Y los demás negocios que yo había venido, por ejemplo, Jarden y Procter, eran negocios de retail. Entonces, este tenía un espectro más amplio a nivel de los canales. Y para darte una idea, no hay ningún restaurante que no sirva papas un domingo en la tarde o en la mañana. Entonces aquí la operación de este negocio es 24/7. Aquí no existe ni 24 ni 31. Tienes que tener una operación y una logística y una ejecución excepcional. Y para darte una idea, la cadena de suministro tiene un rol preponderante porque si no tienes la papa o la papa no tiene la calidad, no vas a poder desempeñarte durante todo el año y poder abastecer a los clientes como por ejemplo un McDonald's o un Burger King. Tú nunca has ido a un cliente de eso y no tiene papas. Entonces, digamos, era supremamente exigente desde el punto de vista ejecucional, muy profesionalizado, con gente muy competente en el área de supply chain. Y bueno, básicamente la compañía, aquí el punto más importante es por la relevancia que tenía la papa en Colombia. Fue muy importante subir el perfil de la compañía y nosotros pues hicimos que la compañía fuera reconocida y que se convirtiera pues en la mayor agroindustria canadiense en Colombia. Obviamente también articulado con el tema del profesor Yunus, le dio mucha relevancia y era muy importante en países sobre todo que tienen una irrupción, problemas políticos, digamos, retos políticos importantes y donde el ámbito social es una variable muy importante.
Sí, definitivamente es así. Y quizá pues todos estos negocios, por ejemplo, el trabajar las papas o compañías como Chiquita, donde trabaja Bananos, pues tienen bastante similitud, ¿no? Porque quizá el banano puede ser un poquito más delicado a la hora del go to market, pero definitivamente la papa, como tú lo dices, es el commodity por excelencia en la mesa del consumidor.
Correcto.
Correcto. Entonces, no, pues, oye, qué experiencia tan interesante, pero, y veo que después como que alguien te volvió a decir que quieres comer más chocolate y te fuiste a establecer la estrategia de Chocolates del Rey a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso?
Bueno, en el caso de Estados Unidos era ya Chocolates del Rey tenía años exportando a Estados Unidos, a Japón, a Europa. Y en el caso de Estados Unidos, el 70% del negocio era a través de distribuidores y básicamente lo que se evaluó era si había métodos más efectivos de hacer la venta en un país tan grande y tan atomizado como Estados Unidos, donde tú tienes distribuidores regionales o locales y el desempeño que se produce, por ejemplo, de costa a costa, cómo controlas la ejecución sin una fuerza de ventas grande. Entonces, para una compañía pequeña era retante. Entonces, el resultado de eso fue un masivo apoyo en lo que sería la venta directa al consumidor a través de la página web, que es un poquito, imagínate, a una muy, muy pequeña escala, pero lo que hace Amazon con un portafolio de productos mucho más grande, el rey que construyó una página con un tráfico muy importante, en la cual básicamente llegaba a muchos más consumidores que antes de forma directa y embarcaba, digamos, a través de un convenio con la gente de FedEx, llegábamos en 2 o 3 días a cualquier punto del país. Eso fue, imagínate, te reduces un distribuidor, el negocio antes era 60% de distribuidores, ahora era 60% en la página web, te permitía llegar directo al consumidor, ofrecer otro tipo de productos, beneficios, etcétera, pero tenías que reinventar la cadena logística, ¿no? Para poder entonces utilizar un mecanismo de entrega diario, preparación de órdenes, picking, etcétera, que no existía antes, ¿no? Antes hacía una entrega de un camión a un distribuidor en las diferentes partes del país. Ahora tenías que hacer entrega de unidades, ni siquiera de cajas.
Claro, tenías que ir con una especialización mucho más detalle, de detalle al producto final que va al consumidor, o sea, un cliente, o pudiera ser un mayorista, pero al final podía ir desde unidades hasta cajas, y eso pues requiere un trabajo más de nuevo del área de cadena de suministro, de distribución, de entender bien la operación de almacenes y hacer eficientes esas transacciones de piso que suceden en esos centros de distribución.
Correcto.
Muy excelente, muy, muy bonito. Y ahí, después que terminaste eso, veo que te fuiste o iniciaste como gerente general en Corbuma. Cuéntanos un poquito cómo estuvo esa experiencia, qué es Corbuma y qué has hecho, y creo que es pues tu trabajo actual, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
Correcto. Corbuma es la corporación Hueso Mateus y tiene su asiento en Guatemala. Es una compañía que tiene varios negocios en retail, en food service y básicamente en el área de especias y productos de consumo masivo y materia prima para la industria. Tiene básicamente liderazgo en alguna de esas categorías. Está presente en toda Centroamérica y México. Y ellos se inició, digamos, un proyecto de entrar en el mercado de Estados Unidos y estaba en ese momento que yo entré, pues en los comienzos, digamos. Todavía está, ¿no? Una compañía familiar de un grupo muy emprendedor que había venido creciendo pues aceleradamente en Centroamérica y pues ponele un pie aquí en los Estados Unidos que representa un reto tremendo, ¿no? Tanto un mercado más competido, sin embargo, también en Centroamérica tenía básicamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos y eso venía dando una oportunidad tremenda para Corbuma, ¿no? Básicamente aquí tenemos dos unidades de negocio, una que es de retail y otra que es de lo que diríamos B2B, servimos a las empresas con una planta de empaque de granos. roces, harinas que traemos directamente de los agricultores en las diferentes partes de Estados Unidos a través de fundamentalmente de tren. Y básicamente hacemos empaque para empresas locales y también hemos empezado las exportaciones a Centroamérica, apalancando un poquito ese Tratado de Libre Comercio y algunos otros programas que hay en Estados Unidos de incentivo al consumo de productos, digamos, norteamericanos. Entonces, una empresa pequeña, es la más pequeña, de hecho, del grupo. Te diría que es una empresa bastante lean en cuanto a las personas. Hasta somos pocos los que estamos allí, 15 personas en total, donde requieres aquí un skill set de multihabilidades es supremamente importante. Creo que el tema aquí de cuando yo veo lo que me tocó vivir en la vida y lo que hago ahora, digo que uno va conectando los puntos y dice, caramba, si no hubiera hecho, no sabría de esto, no sabría cómo reaccionar ante una situación como esta, ¿no? Entonces, un poco de mucho emprendimiento, un grupo también que se está profesionalizando, que se ha venido profesionalizando y pues con una ambición interesante, ¿no? Eso hace el trabajo bastante divertido.
Sí, me lo imagino y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Ese background y esa experticia te permite poder manejar esta operación donde tienes que hacer funciones de distintas áreas y cada quien tiene que ampliar su scope de funciones, sí, usando, digamos, el backup del headquarter, pero al final de cuentas son ustedes los que están ahí en ese campo de batalla para una empresa pequeña. Y justamente eso, pues, es lo más difícil, ¿no? O sea, supongo que es una situación de costos logísticos de pequeña y mediana empresa que no tienes el brazo fuerte como para poder responder y tienes que ser más, tener mejores iniciativas en términos de poder apalancar y poder a suplir el negocio que te está pidiendo ese consumidor final.
Bueno, te puedo decir una cosa, el concepto de business manager aquí se implementa como nunca. Es decir, todo el equipo conoce bien el P&L de arriba abajo, tanto la parte de ventas, clientes, carteras, costos, utilidad, gastos, y es un equipo muy bien cohesionado, muy bien informado, muy enfocado, y eso nos permite, siendo pequeños, movernos con mucha agilidad, a tomar decisiones bastante rápidas, que obviamente entendemos que a lo mejor el grado de error, de aprendizaje es mayor, pero que te da la rapidez en el mercado que no tienen muchos grandes, es una ventaja competitiva. Eso es muy importante, o sea, si yo trato de cerrar los ojos y pensar en compañías, corporaciones grandes y en procesos de alineamiento que toman meses, y aquí podemos hacer las cosas en 2 o 3 días.
Correcto, sí, y eso es lo que tú dices, o sea, que todo el mundo conozca o tenga un perfil de business manager, que conozca, tenga los skills, que conozca el P&L, porque muchas veces o en ciertas compañías te dicen, no, tú no necesitas conocer del P&L, tú estás dedicado a una función en especial. Pero cuando estás hablando de áreas de mediana empresa, ¿verdad? O empresas en pequeño crecimiento, si todos están alineados, pues se puede remar mejor en la situación. Cosa que supongo que te tiene que haber ayudado, por supuesto, con todo este gran reto de este año 2020 y lo que llamamos de 2021 con esta pandemia del COVID, donde pues puso toda la economía patas arriba, como decimos en español, ¿correcto?
Correcto. Sin duda que hubo que reaccionar a una velocidad tremendamente rápida y por ser pequeños logramos capitalizar dentro de los problemas algunas oportunidades interesantes. Un tema aquí importante es que muchas veces cuando no se tiene ese entendimiento del P&L, y no es solo P&L, hay otras variables, el cash flow, el balance sheet, etcétera. Pero cuando no se tiene el entendimiento del P&L, mucha gente en la organización a veces decía, y me pasó muchas veces a mí, pero ¿por qué la gerencia hace esto? No entiendo, están locos. Cuando tú entiendes más el P&L, es muy, muy fácil que la gente tenga esa unidad de propósito que habíamos hablado al principio en Procter. La gente entiende el propósito y qué estamos tratando de lograr, el qué. Y entonces facilita el cómo. En las grandes corporaciones a veces ocurre que al no tener la claridad, porque a lo mejor no tienes ni siquiera la comunicación entre los niveles, diferentes niveles de la organización, el cómo se convierte en algo, la ejecución se afecta, pues, en ese cómo entre los que hay unos que están medio entendidos, otros están muy entendidos y otros no están entendidos de nada, y entonces se crean muchos conflictos internos.
Sí, correcto, eso, y eso es primordial, y eso definitivamente ayuda a que todos entiendan, ¿no? Y digamos, ya para ir cerrando un poco ya esta excelente conversación y haber podido compartir contigo esta enorme experiencia y bagaje que has tenido, oye, ¿qué estrategia pudiéramos decir que se puede usar para ser exitoso en esta situación actual, donde hemos enfrentado una pandemia, una compañía mediana, en el caso de donde estás para Estados Unidos, pues como punto de arranque, ¿qué mindset debe haber? ¿Qué negociaciones, qué alineaciones debes tener en la cadena de suministro? ¿Qué pricing debes estar considerando? Cuéntanos, ¿qué harías tú como mensaje final para que la gente pudiera entender cómo manejarlo?
Mira, a grandes rasgos te diría que entre lo que yo pienso que sería exitoso es uno, los jugadores. Y los jugadores, tiene que ser jugadores que tengan the right mindset. Eso es muy importante. La resiliencia, que sean optimistas. Hoy en día el optimismo es un recurso bien escaso. La cabeza fría y la flexibilidad. Que puedan negociar. Creo que la herramienta de negociación es clave hoy en día. Tienes que tener plan A, B, C, D y E. Y tienes que poder alinear prioridades. O sea, eso te diría, los jugadores tienen que tener ese skill set. Lo otro creo que es muy importante como compañía, que si bien tengas tu plan de negocios, tienes que tener la posibilidad de hacer táctica. La táctica hoy es decisiva. Porque muchas cosas ocurren que no fueron planificadas, son sorpresas, estamos viviendo tiempos sin precedentes. Entonces, si tú tratas de seguir por un camino estratégico, yo creo que vas a ser muy lento y tienes que tener la capacidad de responder con una táctica, y táctica me refiero a algo efectivo, o sea, no una táctica que es pura defensa, me refiero a una táctica que logre meter goles en un escenario que está cambiando continuamente. El otro punto importante tiene que ver con información y asesoría. Yo creo que hoy las empresas tienen que escuchar expertos, diferentes puntos de vista. Primero, filtrar información ahí en exceso, y lo otro, poder anticipar cosas que no son difíciles de ver, y que quizás un experto te puede dar unos 2 o 3 meses de lead time. En el caso de la pandemia no fue así, pero sí, ¿quién iba a predecir la pandemia? Pero sí podía haber gente que te dijera, hay tres cosas que tienes que cuidar, uno, inventario, vas a tener que, es decir, un experto que pueda ir alumbrando el camino un poco para que reduzca la cantidad de táctica y te haga un poquito más, te empuje un poquito más estratégico, ¿no?
Correcto, sí, definitivamente creo que has dado con los puntos claves que habría que tener para poder enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando hasta el día de hoy. Bueno, pues ha sido una conversación muy agradable, François. No sé si quieras dejar algún mensaje final.
Bueno, yo quizás brevemente decirte, terminando la pandemia, o pareciera que estamos en una etapa post-pandemia en los Estados Unidos, los casos bajando, digamos, el nivel de vacunación muy alto y entrando en otro nivel de complicación severo de la cadena de suministro, con unos incrementos de costo por el desbalanceo que hay a nivel mundial logístico. Entonces creo que vamos a vivir unos 12 meses bastante dinámicos. El caso de Estados Unidos, como una economía grande que está arrancando más rápido que otros países, va a contrastarse más los desequilibrios que hay. Y pues el equipo de supply chain va a tener que estar, como dicen aquí, on their toes, en el mejor de lo mejor, para poder ofrecer el producto con el costo menos malo posible, ¿no?
Correcto, correcto. Ahí teníamos un poquito que se nos Perdí un poquito la señal, pero sí, hay que trabajar en esa parte de costos y con el mindset preparado para ello, ¿correcto?
Así es.
Bueno, excelente, François, pues te quiero dar las gracias nuevamente y a ustedes, audio escuchas, gracias por escuchar nuestro podcast. Si te gusta lo que escuchaste, debes ir a www.alcotglobal.com y hacer clic en la parte inferior del podcast para ver todos los programas y las notas. También te puedes suscribir a la lista de correos para recibir todas las actualizaciones y noticias. Puedes compartir con tus amigos y también seguirnos en LinkedIn. Y si estás buscando contratar ejecutivos de alta gerencia para la cadena de suministro en tu negocio o para tu negocio en general, háganoslo saber cómo podemos ayudarte.